Hoy queremos hablar de los coches tuneados, del que le puso a un 850. ¿Se acuerdan de los volantes aquellos más chicos que parecían de rally, de velocidad, de competición? No se trata tanto del que le puso el manguito al cambio de marchas con la pecerita aquella, ¿se acuerdan? Con aquel pequeño acuario disecado en lo alto, pero sí esas tapicerías rabiosas. Hay quien incluso ha hecho que las puertas de los coches no se abran hacia los lados, sino hacia arriba. Pero como yo les digo, en un Seat Toledo, porque eso en un Lamborghini va de SOA. No, en un Seat Toledo. Alerones por debajo de los que te lo dejas el coche cuando subes la rampa de un parking. Por los lados, con escalón lateral y las pinturas más inauditas. Y luego, por supuesto, algún tipo de pegatina de las únicas e incomparables. Coches tuneados ahora en 900 50 60 06. Y si de paso alguien tiene un coche que haya dado 25 vueltas a la Tierra, si tiene 1 millón de kilómetros, el coche de un individuo de Pontevedra, de un fotógrafo de Pontevedra, que es que le ha salido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a abrir la tablet de Gistau. ¿Qué tal, Gistau? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Antes de empezar, quiero felicitar el cumpleaños, son 35 ya, al primer ganador español del Oscar, José Luis García.
35 años del Oscar de Hollywood.
Ese es el primer Oscar del cine español. Y sí, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Parece que fue ayer cuando subió con ese smoking blanco a hablar un inglés perfecto, oxoniense,
sí,
para dar las gracias al jurado.
Sí, es verdad. Recuerdo aquel día y el editorial del País del día siguiente.
Sí, bastante cargado de mala leche.
No, bastante vergonzoso. Por otra. Pero bueno, enhorabuena a García. De nuevo, luego fue más veces nominado,
Sí, hasta Oscars, 4 o 5, claro. No recuerdo ahora, sí, 4 o 5.
Bueno, entonces, tú eras muy de la Roma, ¿no?
Pues te voy a decir una cosa, esto no es como cuando tú tienes una portera oportunamente encontrada para legitimar tu adhesión a cualquier equipo que juegue contra el Madrid. Yo soy de la Roma de verdad.
¡Ah!
Desde hace mucho tiempo tengo camisetas, tengo pegatinas en el casco, tengo de todo, porque yo soy un gran devoto de la ciudad de Roma, que visito todos los años, soy un enamorado de su cultura antigua. Y, por supuesto, paseando por el barrio del Testacho, me hice de la Roma de toda la vida. El Testacho es el barrio original de la Roma, donde estaba el campo primero y donde las cantinas todavía tienen un sabor. Hay lupetos, el lupeto de la Roma, el símbolo, está pintado en las paredes, es muy castizo, muy bonito. Y yo, es verdad que soy de la Roma hace mucho tiempo, por eso yo, sin tener nada contra el Barcelona, nada, porque yo nunca he tenido nada contra el Barcelona.
Aquí, yo tampoco nada contra el Madrid.
Aquí habría que meter una risa enlatada, tal vez, ¿no? Pues sin tener nada contra el Barcelona, yo tengo unas razones sentimentales propias para estar absolutamente feliz por lo que sucedió ayer en el Olímpico. Porque soy un romanista de pura cepa.
Ya, pero hombre, a ver, yo no soy del Barça, pero lo sentí porque tengo muchos amigos del Barça y por el propio Barça, pero es que la Roma le pasó por cima, sí. Literalmente.
Además, sin ser un equipo que juega especialmente bien.
No, nada. Le salió el partido.
Le salió el partido, estuvo muy bien planteado el partido y además lo que es el temperamento, la voluntad. Lo que no tuvo el Barça ayer, un equipo muy frío, muy, muy disperso, muy ajeno al partido. Y los otros estaban enloquecidos. Estaban tan enloquecidos que yo pensé que iban a expulsar a tres, porque es que no entraban fuerte y a destiempo, pero de la motivación que tenían. Una cosa que se ve a veces en los equipos. ¿Tuviste cuando los equipos están tan emocionados que incluso suena el himno y se ponen a llorar y cosas así, ¿no? Sí. Gente sobreexcitada. Eso está muy bien porque te permite superar anímicamente a tu rival, y está muy mal porque te pueden expulsar, te puedes descontrolar, puedes dejar de vigilar posiciones para irte arriba, cosas así. La Roma rozó muchas veces eso, el descontrol. Pero al final, mira, al final le salió bien.
Bueno, ¿y del Manchester qué me dices? Hombre, del City, claro.
Otro que se descontroló, ¿no? El Guardiola, más allá del desastre del proyecto este europeo del City, que lleva ya varios gatillazos en Europa. Fíjate cómo se están imponiendo casi siempre los equipos clásicos, ¿eh? El escudo con varias Copas de Europa, que es el Liverpool contra el equipo advenedizo. Parece un poco lo mismo que el Madrid y el PSG.
Y luego, pero en su tiempo era el United, no era el Liverpool.
El United siempre ha sido el mejor equipo en lo local, pero el Liverpool es el equipo histórico en Europa de los ingleses. Es el que tiene 5 o 6 Copas de Europa, no recuerdo ahora cuántas.
No, 5 o 6, no, hombre.
Sí, sí, 5 tiene, seguro, hombre. Si ganaron la última, ¿no te acuerdas de esta última, la remontada que le hicieron al Milán, perdiendo 3-0, ganaron los penaltis? Esta es muy reciente, sí, hombre, en la época de Bill Shankly ganaron 3 o 4, sí, sí, creo que tienen 5. Y siempre ha sido el equipo del pedigrí, más allá de que luego hayan tenido épocas pues más desaparecidos. Y luego fue tremendo la pérdida de control de Guardiola en el descanso y la expulsión que sufrió y este nuevo daño a la imagen beatífica que nos han creado de Guardiola, que cuando contra los elementos, cuando las cosas le vienen mal dadas, le sale un macarra terrible. Insulta y que se hace expulsar y esas cosas, en fin.
Bueno, un juez ha anulado el nombre de calle de las calle Caídos de la División Azul porque no exalta la dictadura. ¿Esto dónde ha sido?
Bueno, esto ha sido en Madrid, en la calle de Caídos de la División Azul, que está en Chamartín, está muy cerca de Pío XII. Es un barrio en el que yo viví, la conozco bien esa calle. Y me parece interesante el fallo por lo siguiente. Acota bastante esta entrada que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en el callejero, que tiene como objeto hacer sacas alegóricas a destiempo, anacrónicas, para intentar eliminar cualquier huella, no ya de exaltación de la guerra civil y del franquismo, que eso en realidad se hizo bajo los tiempos de Tierno Galván. El callejero de Madrid ya fue podado prácticamente por completo de simbología franquista o de reminiscencias franquistas. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid lo que ha intentado es, en ese proyecto general de ganar la guerra retrospectivamente, eliminar cualquier huella de lo que no sea ellos, no ya de historia oficial, sino de... Es un planteamiento completamente sectario. Fíjate que aquí lo comentamos una vez, hace meses, qué objeto o qué justificación tiene eliminar, por ejemplo, cualquier huella de Calvo Sotelo, cuya única culpa fue ser asesinado por el comunismo antes de que Franco se levantara y antes de que empezara la guerra. Uh-huh. O sea, ¿dónde está la participación de Calvo Sotelo en el fascismo y en el franquismo y en el levantamiento de la guerra civil o el golpe, o como quiera uno llamarlo, cuando fue asesinado antes de que todo eso pasara? Pero bueno, como justamente es un político asociado a una culpa inherente y que justifica en parte el comienzo de la guerra relacionado con el bando comunista, pues hubo que arrojarle culpa encima, hubo que estigmatizarlo y meterlo en la gran saca del callejero. Entonces, lo que este fallo judicial dice ahora es que la División Azul, en el momento en que fue creada en el año 41, que combatió en el extranjero, que no participó como tal en la guerra civil, más allá de que estuviera compuesto por veteranos de la misma, y que además no participó en ningún tipo de exaltación franquista, ni de lucha interna, está completamente eximida del pretexto que se está usando para hacer esta purga, que es la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica está acotada a los años de la guerra civil, a la participación directa en el golpe, en el lanzamiento, en el levantamiento, como uno quiera llamarlo, y a la exaltación franquista. Entonces, esto, al limitar mucho la capacidad operativa de la purga, va a impedir en parte que con el pretexto de la ley de memoria histórica se incluya en la desaparición oficial de la nueva historia a personas que son señaladas solamente por no pertenecer a la doctrina del bien comunista, que es la que aplica el Ayuntamiento de Madrid, claro, esta reescritura. Entonces, la División Azul es otra cosa. La División Azul es, no creo que haga falta explicarlo ni dar cursos de historia, pero bueno, es en la primera oleada compuesta por falangistas, a los que, por cierto, Franco se quiere quitar de encima, porque Franco no quiere revolucionar los falangistas en España, en su quietismo español, que decía Dionisio Ridruejo, y los envía prácticamente a morir a Rusia. Y las siguientes oleadas no son ya tanto de voluntarios, sino de reclutas obligados a ir para llenar los huecos, porque el índice de mortandad es muy alto. En cualquier caso, es algo completamente ajeno, como te digo, al alzamiento, al levantamiento y a la exaltación franquista. Y esta acotación de este Tribunal de Madrid va a ser importante en ese sentido, porque la doctrina carmenita tendía a declarar enemigo de la humanidad a cualquiera que no haya sido comunista.
Está claro. Oye, ¿y de coches tuneados tú? Mira, me dice Cristina López Listing que ya tiene una amiga que le ha puesto pestañas a los faros de un Smart.
Sin castigo, eso es una multa clarísima, ¿no? Retirada de carnet 3 años, por lo menos.
Está bien.
Si yo soy la Guardia Civil, paro ese coche, lo inmovilizo.
Tú no tienes ningún amigo con coche tuneado.
Cuando has dicho lo del cambio de marchas, cuando yo era niño, mi padre tuvo un Super Mirafiori y el pomo del cambio de marchas
Super Mirafiori.
Era una playa con estrellitas de mar y con chicas. Era una preciosidad, me gustaba mucho. Sí. Además, lo del tuneo, que no, yo no he practicado porque yo soy muy sobrio, tiene una vertiente que no has tocado, que es el de las motos. Las Harleys, por ejemplo, se prestan mucho al tuneo, a la personalización de la moto.
También valen motos, sí.
Y quedan verdaderas joyas. Las Harleys muchas veces son mucho más valiosas de segunda mano que de primera, gracias a la obra de tuneo que se ha hecho sobre ella, la intervención sobre ella. Y a veces son verdaderas joyas singulares, porque la moto cuando sale de la cadena de montaje son todas iguales. Pero las incorporaciones que hacen algunos harlistas a sus motos las convierten en maravillas. Pero auténticas, y hay talleres especializados en ello.
Pues de eso hablamos ahora mismo en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, mientras escucho un mensaje de Orange.
Sí, porque esto va sin tuneo ni nada, ¿eh? Una pregunta.
Libre quiero ser. No, bueno, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre.
Ah. Es muy de coche tuneado, sí, ¿eh? Sí. Un buen coche tuneado, Marijose. Le entran a unos ganas de sentarse ahí dentro, ¿no? Como debe ser. Y tú habrás visto alguno. ¿Te gustan los coches tuneados?
Vamos a ver, yo soy de familia kinky, Carlos. Vamos a dejarlo ya, vaya por delante.
Ya lo sabía.
Entonces, mi primo Julito tenía un Renault Fuego.
Bueno.
Muy bueno. Sí, para eso.
Un Renault Fuego rojo. Lo pintó de rojo y le puso una llamarada, así como unas llamas en el frontal. Y la tapicería era de tigre.
¡Buah! Esa es de peluche.
¡Buah! ¡Qué maravilla!
De peluchillo, ¿no? Que tenía en pelito.
Y así iba a recogerme a la piscina.
Anda, que no molabas tú, Ina, con tu primo Julito.
¿Y te encantaría eso?
A mí me encantaba.
A ver.
A mí me encantaba. Además, todo eso acompañaba la pinta de mi primo Julito. Mi primo Julito es guapísimo, pero bueno, en fin, así estéticamente el armario no lo escoge muy bien. Pero bueno, o sea, y yo tan chula, más chula que un ocho por Plasencia con él.
¿Y el salpicadero llevaba cosas o el volante era especial, lo había cambiado? Es que ¿quién cambia el volante?
Hombre, él se ponía guantes, estos con los dedos cortados.
Ah, mola mucho eso.
Sí.
Mitones se llaman.
Ah, pues
sí.
Eso.
Sí. Y tumbagas. ¿Y el cambio de marcha llevaba algo en el arriba?
Sí, una estrella de mar.
Ah, ves, qué bonito.
Claro, de estas cosas que son así como...
Sí,
muy bonito. Motivos del fondo del mar.
Eso mola mucho. El toque kitsch ese de la bola con la estrella de mar.
Eso es lo que yo tenía.
Eso era muy común, pues sí, de los 70.
Eso, y por detrás ha puesto chinchón, anís, plaza y mesón.
Claro, exactamente.
Las pegatinas.
Con Faves y Sidrina no fai falta gasolina.
Sí, hay una cosa que a mí me gusta mucho también de los coches, de este tipo de coches, que mi primo no acertó a ponerlo, pero bueno, porque yo creo que no estaba de moda entonces, que es ponerle el nombre de el piloto y del copiloto detrás.
Ah, sí.
Por ejemplo, Alfredo y al otro lado, Teresa.
Sí, y el
grupo Sanguíneo. Un amigo mío que tiene un coche que no pasa de 80, lleva el grupo Sanguíneo como en un rally.
Por si acaso. Hombre, ahora ya con los móviles eso ha cambiado, pero antiguamente era la única manera de decirle si tenías algún problema.
Pero puedes llevar la cartera. Eso es por hacerse la del rally.
No, hombre, pero los hombres se ponían como motivo. No, y como motivo de amor. Seguramente eran novios y era como decir, oye, esto va para largo, cariño.
Y en el salpicadero el nombre de ella.
¿Y cuántos no han intentado hacer coche Starsky?
Su cepillo del pelo y todo. Dentro del salpicadero, o sea, no, la cajuela.
En el salpicadero se ponía un arbolito con la foto de la mujer y los hijos.
Eso.
También. De la descendencia.
Sí. Entonces tú, Goyo, ¿a ti te gustan los coches tuneados?
Yo soy muy aséptico para esto. A mí me gustan las piezas originales de los coches, según sus años, en caso de que sea un coche clásico. Y cuanto menos cosas tengan, mejor. Y a lo más a lo que llegó mi padre es a tener alguna pegatina puesta, primero en un dos caballos que tuvo, luego el 850, en fin, así todos los coches, el 124. Tenía una que decía, no me toques el pito, que me irrito,
un
clásico, y luego cuidado con el chaval. Y entonces se veía a un tío con la cabeza rapada y unos bíceps, de aquí te espero, haciendo así como diciendo, no te metas conmigo. O sea, a poco más. La verdad es que luego lo de la bola, por supuesto. Claro. Y yo me sigo fascinando con los que llevan... Ojo, he estado viendo en eBay los precios de los perritos que mueven la cabeza.
Sí.
¿Y los Elvis?
Los originales, los precios son muy elevados. Los Elvis y las hawaianas, todo esto. Y el Fari, que es otro de los muñequitos que se colocaban ahí. Pero esto ya son los frikis de hoy en día que lo siguen llevando en algunos coches. Es un signo.
La mejor pegatina que yo he visto fue un coche de Buenos Aires que llevaba escrito en el cristal de atrás lo siguiente... No te impacientes, tú también te convertirás en un viejo pelotudo.
Sí, sí. O esta de niños en el asiento trasero pueden causar accidentes. Accidentes en el asiento trasero puede causar niños. No, a los asientos traseros.
Esa es buena.
En Morón había uno que tenía un 850 coupé, gran coche deportivo. Sí. y le puso unas una vaca, pero para llevar esquís. Nunca salió de mono en el coche. No sé para qué se la puso.
Pero molaba mucho. Entiendo,
pero vestía mucho. Igual, igual que un amigo mío hizo unos politos que ponía Puerto Deportivo de Morón y lo vendía así. Ni en Morón hay mal, ni hay Puerto Deportivo, ni nada. Pero,
sí. A mí me gustaba cuando los del 124, era muy del 124, ponerle Dedauto detrás. Sí. ¿Os acordáis?
Sí, Dedauto, ¿no? Claro.
Dedauto era un tuneado especial que había para los coches, de motores especiales, pero claro, de otro, digamos que otro tipo de coche. Ponerle Dedauto era lo más...
Sí, pero lo más que había de tuneo, lo más que ha existido, era ponerle, que eso existe, y yo no sé si existe todavía y se vende, coche, el Morgan, por ejemplo, Cerebre Morgan, con el motor del 4L. Y lo que tenía era la carrocería nada más. Pero eso sí,
La famosa pegatina de turbo que se ponía en cualquier coche para molar un poquito más. Luego el coche fantástico hizo mucho daño.
Sí.
¿Os acordáis esas lucecitas que
sí, se verdad,
pusieron de moda?
Es verdad. Sí, es verdad. Las vi mucho yo en verano por ahí.
Sí. El gato Garfield, el que venía pegado con ventosas, que ha desaparecido de los coches.
Es una pena.
Los parasoles de Disney, que todavía se ven muchos.
Que el coche de Starsky, insisto, que el coche de Starsky que provocó la pintura limitada, el alerón de atrás.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Qué tal, Merche? Buenos días.
Hola, gente estupenda. Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Usted ha conocido algún coche tuneado particularmente hortera?
Madre mía, es que esto se lo contaba a las redactoras y esto lo tiene usted que contar en antena. Os hablo de hace entre 30 y 35 años de esta historieta. Mi hermano el mayor se casa, no, pues era un estudiante que a punto de empezar a trabajar, en fin, dinero mucho no había. Y entonces mi padre dice, bueno, yo te arrimo algo de dinerito, tú te compras un cochecito y ya te haces tu viajecito, lo que querías hacer, y bueno, bien. Entonces el coche es SEA 600 alias el Pelotilla, ¿vale? El SEA 600, mi hermano detecta que se calienta y él, como entiende mecánica, le dice a su mujer, oye, ¿qué te parece si nos vamos por Europa a hacer una ruta? Y dice, pero tú estás loco, el coche se calienta, vamos a estar pagando cada 3 kilómetros. Y dice, tú no te preocupes que ya tengo una idea. Y ya se va a trabajar y por la noche viene, no, que tengo mucho frío, que estoy terminando. Y a los 2 días ya le deja bajar a ver el coche y dice, ¿tú qué le has hecho al vehículo? Y dice, ya verás que no nos vamos a quedar tiros, que nos vamos a ir a conocer Francia, nos vamos a ir a conocer Italia y luego acabamos en Alemania. Al fulano de mi hermano hermano no se le ocurrió otra cosa que a sacar unos tubos, chicos, por el lateral hacia la ventanilla que subían arriba. Imaginaros un ventilador extra de estos, el tipo radiador cuadrado, lo llevaba justamente encima, en la vaca del coche, sin que fuera la vaca, y un recipiente de agua enorme, de cristal duro, de este gordo, con los tubos. Nos moríamos de risa. ¿Dónde vas tú con la pelotilla, mi padre? Pero, pobrecito mío, en paz descanse, decía, ¿pero tú dónde vas, loco? Que no te preocupes, papá, que vamos para allá, vamos para allá. Tiran, pasan Francia, pasan Italia, llegan a Alemania. Y su ilusión era ver la fábrica de Mercedes-Benz, porque será el sueño de un chaval de hace 30 años en algún día un Mercedes-Benz. Lo paran en la puerta de Mercedes-Benz de la fábrica de Sindersiegel y dice, ¿pero esto qué es? Vestido un mecánico en la puerta rascándose la cabeza de mal.
Es decir, llevaba una prolongación de los tubos de escape.
No, salía desde la parte, o sea, ya sabéis que el 600 llevaba el motor detrás, chico, delante era donde tú metías, vale. Bueno, pues salían los tubos desde atrás y llegaban por la parte del conductor, para que lo entendáis. Todos los tubos tiraban hasta arriba y entonces el coche se iba refrigerando. Aquel bicho iba... Claro, salieron los mecánicos de Mercedes, lo tiraron fotos. Vino una revista de aquella época, que mi hermano tiene los recortes guardados, hicieron fotos preguntando, bueno... Al final, lo único que salió fue la foto de arriba de cómo lo había hecho y detrás una pegatina que le había puesto a mi hermano, que España mi tierra.
Pero es muy bonito.
Ah, pero el tío pensó, ¿eh?
Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la tracción era bueno. Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla. Y se me encendió el alma, corazón y rodilla.
Vámonos al estribillo.
Allí estabas tú, con tu melena bien.
camino me volví, allí estaba tú. Allí estaba tú, con tu super niquí de tirante brillante, y allí estaba tú.
Ahora que lo pienso, mi coche no es más que un coche loco tuneado.
Sí,
sí, es verdad.
Es verdad.
Esta canción me recuerda. ¿Quién no ha ligado haciéndose el audaz en un coche de choque, verdad?
Hombre, por favor, con el bracito por detrás, con el bracito por detrás.
¿Qué tal, Tony? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Conoce usted algún carro de esas características?
Bueno, yo tuve un 850 especial. Y bueno, yo le tenía con llantas atrás de 195, te imagínate, con unos separadores que le mirabas por detrás y parecía que el coche iba espatarrado, con el famoso tubo escape Iresa, aquel que hacía así como una S, después el volante que tú has hablado antes, el volante de competición, el Nardi, aquellos volantitos pequeños,
ahí.
Después adelante los focos esos grandes antinieblas de la cara del gato, los de ella, ¿sabes?
Sí, sí.
Y después abrías la puerta y se encendían una serie de lucecitas por debajo, por el suelo del coche.
¡Cómo mola!
El salpicadero forradito con terciopelo, color rosa y tal. Y, por supuestísimo, el pino del ambientador, como el de naranjo, vamos.
¡Oh, qué bonito! Oiga, pero qué coche, qué maravilla. ¿Dónde está ese coche? ¿Lo tiene todavía?
Uy, ya, qué va, no fuera malo. Cuando aquello, pues ya sabes, iba, te estoy hablando de hace 30 años, ¿eh? Pero claro, cuando aquello, la ITV te dejaba hacer muchísimas cosas. Ahora ya el tema de la ITV te limita mucho el plan de mejorar.
Y el tubo de escape ese lo que hacía
era que cuando tú le pisabas, aquello sonaba ibas por la Castellana y se enteraban ya en Leganés de que estabas llegando.
Lo que pasa es que con ese ancho de rueda un 850 no andaría nada, ¿no?
Claro, pero yo tenía motor de 127 Sport.
Ah, amigo, eso era otra palabra ya.
Amigo, claro.
Lo sumiría mucho.
¿Y de qué color era el coche?
Amarillo.
Oh, qué bonito. Todo bueno.
Ay, ¿y llevaba mira, alguna pegatina?
Llevaba adelante el parasol que ponía Racing Team.
Ah, eso lo hizo mucho. Sí, sí, sí. Lo hizo mucho.
¡Qué joya!
¡Qué grande!
Pero oiga, eso es una joya.
Una pasada, era una auténtica pasada. Claro, eran 12 litros,
Claro. Una rosa pequeña donde mi
voz. Eduardo está hoy en su
salsa. Selección, claro. Por Dios, qué buena, qué buena.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor.
Contigo.
Buenos días.
Y con todo el equipo.
¿Y usted qué carro conoció?
Pues mira, el carro es de un amigo mío, que fue compañero tuyo, que era técnico en otra emisora. No sé si tú te llegaste a montar en él. Y aparte agradecerte que gracias a tu intervención todavía está con entre nosotros. Lo que pasa es que hoy tiene que estar escondido porque es del Barcelona.
Vaya.
Así que...
¿Pero qué técnico es?
Es que no sé si no está oyendo. Trabajaba contigo, ¿puedo decir, a otra emisora?
Bueno, ¿cuál era la emisora? Había trabajado
en Onda Cero, aquí en Almería.
Bien. Y el pobre está malito, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo malito. Y escúcheme, ¿y cómo era el carro?
Pues él tiene y sigue teniendo lo que está en el pueblo de su mujer, un ritmo de color negro.
Bueno, el ritmo.
Muy bueno.
El tuneo que él hacía es que como antes, era del puñillo, pues lo primero que le pasó fue que se le despegó el techo y empezó a ponerle grapas. Y como las grapas se iban, dijo, por ahí le ponerle chincheta. Lo metí allí en el coche a todo, empezó a estirar, iba poniendo chincheta y aleatoriamente. Luego ya le hacía dibujitos. Cuando con el calor se le iba la pintura, y lo sigue llevando, lleva un bote de camphor negro dentro, y con el camphor iba dando. Entonces ya se veía negro, claro, como tú no lo supieras, te metías en el coche, cogías la puerta, que él conduce, el volante lo tiene pintado de negro, y él conduce con guantes. Entonces el que se monta, como no lo sepa, se engancha y dice, oye, ¿qué me pasa la mano? Y ya claro, ya no hay motor que no conoce el coche. Ya te digo, el coche todavía sigue. Estoy apuntando todo lo que tiene el coche.
A ver.
Los asientos cuando perdió la tapicería le puso dos camisetas adelante.
Y la camiseta.
Dos camisetas. Y atrás, hace dos años cuando estuve en el pueblo, le tiene puesto una sábana de voz esponja, de esta de coralina, de esta de pelillo. Claro, que tú te metes en el coche, ves a voz esponja y dices, pero vamos, hermano, lo que le ha hecho. ¿Qué le va a poner al coche, hijo mío? ¿Qué le falta al coche? Cuando la pintura de fuera se le va a un chino, compra una lata de pintura y le da. con la misma pintura, que se le descuelga el parachoque, le pone cinta americana y lo pinta.
Claro,
para que no se lo pierda. El cambio de marcha, se le fue los números, le hizo una H, le puso 1, 2, 3, 4. Digo, Manolo, ¿tú le vas a comprar algo al coche? Que tiene el coche ya más de 30 años. No, no sé la puerta. Y lo ha dejado allí. Gracias a Dios lo ha dejado allí porque... Y yo creo que ni allí lo saca ya.
Okay, no tenía, no llevaba ninguna pegatina ni nada parecido.
No, bueno, la única pegatina que empezó a ponerle, ya le digo, como es del Barcelona, era, pues ya ves tú, tenía puesto arrechar a Sensi, madre del amor hermoso. Pero no pegatina, los cromos que se vendían.
A Sensi, Martifilosía.
Bueno, un abrazo a Manolo Ortega, hombre, sí, un abrazo. Estamos locos, pues, Manolo, por ver ese carro, ¿eh?
Se arrimó, buen coche.
Él se arrimó, oye.
Hombre, y el Talbo San Manuel.
Y él se arronda, que...
También, para también.
Por favor. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, señor, muy a gusto.
Oye, esto, más que hoy coches tuneados, más que barcas tuneadas, ¿no? Porque, madre mía, cómo está el tiempo, cómo están las calles, cómo está el país, ¿no?
Sí, pero bueno, es bueno para el campo.
Sí, eso es lo que dicen en mi provincia, que contra más lluvia, mejor. O sea, que por eso. A ver, yo no me escondo, yo soy del Barcelona y la derrota viene de aquí, ¿no? Yo tenía un amigo, ¿vale? Bueno, y lo tengo, ¿vale? Que tenía un vehículo, un Citroën 2 caballos, ¿vale? Con los colores del Fútbol Club Barcelona, el escudo. Y lo curioso de todo es que cada vez que tocaba el pito, sonaba el himno del Barcelona en forma de trompeta. Pero ayer no lo pudo sacar. Ayer no lo pudo sacar. Ayer lo tuvo que esconder, me imagino.
¿Alguna vez lo dejó aparcado en Madrid?
No. A ver, yo estoy llamando desde la provincia de Huesca, desde el Pirineo. Evidentemente, ese Citroën, pasar el puerto de Morrepós, pues no le daba al pobre. Entonces, no lo sacábamos, digamos, de lo que sería el casco urbano.
Claro, y además de la... Solamente tenía la bocina tuneada, lo demás...
No, a ver, tenía el coche, estaba pintado con los colores azulgranas, ¿vale? Y luego lo que es el escudo del Barça por todos los lados. Y cuando tocaba la bocina, en lugar de ser un pito normal y corriente, era el himno del Barça en forma de trompeta.
Claro.
Oh, bueno, era maravilla de coche.
Sí, sí.
¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días. Felicidades por el programa, ¿eh?
Muchas gracias a usted, muchas gracias.
Yo no conozco un coche, yo conozco muchos.
Sí.
Porque tengo muchos amigos que tienen coches tuning. Yo soy de Blanes, y en Blanes este año montamos este año será el 16 años que montamos la concentración de coches de Blanes.
Ajá. ¿Y también van coches tuneados a esa concentración?
No, poco. El año pasado casi 500.
Joder.
Está mal.
Nosotros tenemos, este año ya son 16 años que llevamos, ya te digo. Este año disponemos de más de 35.000 metros cuadrados, con zona de slalom clásico, zona car audio, DJ, saltación en directo, zona full track, feria. Es una pasada.
¿Cuándo es eso?
Esto será el 5 y 6 y 7 de octubre.
Fenomenal.
Se viene bien, ¿no,
Sí.
¿Y qué coches, qué cosas ha visto usted que le hayan llamado la atención?
Bueno, muchas, porque cada año se sorprende, desde medio furgonetas, camiones que llevan 14, 15, 16 altavoces. Es impresionante. O sea, bestiales. Desde un chico que vino, que ya no... hace un par de años que no viene, o viene y no lo pone, le puso al tubo de escape como una especie de como un embudo, porque hacemos escape más ruidoso, tanto de gasolina como de gasoil, y aquello petaba. Es un rato aquel, son 10 minutos, un cuarto de hora, y aquello petaba que demasiado. Es espectacular.
Sí. Sí. ¿Y por dentro alguna cosa llamativa?
Todo, desde luces por adentro, parece una discoteca, le echan humo.
¿Echan humo también?
Es impresionante. Joder, mira, precisamente esta semana pasada ha habido una concentración en Amposta. Amigos de Amposta, gente de amigos de Amposta. Y prácticamente nosotros aquí en Blanes, ya yo digo, son 16, este año será 16, y viene gente de Francia, y viene un montón de gente de Francia. Andorra, hace dos o tres años vinieron gente de Jaén, de Portugal.
Y por ejemplo, el mundo de los alerones, tanto delanteros como laterales, ¿ha evolucionado de alguna manera? ¿Ha visto usted alguna cosa llamativa?
Ya se está cambiando un poco el sistema, ya no es aquello el coche tan llamativo, a lo mejor por adentro, por afuera, ahora hacen un poco más para adentro, hacen ahora llantas, es otro sistema más de esto, ya no es, ya antes veías coches pintura, que la pintura te llamaba la atención, ahora es otro tiempo. También te quiero reportar, quiero decirte que damos casi 250 premios aquí en Blanes, ¿eh?
En Blanes, en octubre.
5, 6 y 7.
Como experto, me gustaría preguntarle una cosa que dijo un oyente anterior. La ITV está terminando con esta costumbre del túnel,
es que
¿no?
Ya
porque ahora,
no,
ahora te deja muy
no
poco
te
margen.
Pasan, no te lo pasan.
No, porque si tú tienes un coche tuneado, tú puedes pasar los papeles por industria y te lo certifica.
Amigo. Aunque tengas un escape que suena mucho, por ejemplo.
No, escape un ruidoso, no, ahí no puede hacer nada. Claro, es que dentro, no. De lo que es dentro del recinto sí lo puede hacer.
Ah, entiendo. Pero que no es coche de uso habitual, vamos.
No. Ensanchamiento de rueda, de eje y todo esto, tú vas a industria, lo pagas y te da los papeles y tú puedes pasar a ITV.
Claro, eso del ensanchamiento de eje es muy bueno.
Qué bonito, sí.
El 850 con el eje ensanchado.
Eso es una maravilla.
Y la rueda saliendo dos palmos por cada lado.
Mi amigo Frutero tiene un 4L que lo usa para meter las bicicletas, caben tres bicicletas, y entonces como solo están los dos asientos delante y detrás, tiene una silla de Nea, y el tercero va a sentar una silla de Nea. En la parte
sí, como
de la
si estuviera en el patio de su casa.
Una buena Cruz Campo es el acompañamiento perfecto para el aperitivo. Y ahora que viene el buen tiempo y podemos disfrutar de una terraza, más todavía. La buena noticia es que Cruz Campo lanza la nueva Cruz Campo Especial. Por eso mañana estaremos en directo desde el Mercado Victoria de Córdoba para contarle todos los detalles. Mañana directo desde primera hora en el Mercado Victoria con Herrera en COPE. También se tunea los camiones, ¿eh?
Sí. Hombre, ya lo creo.
¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Primero, una aclaración. Eso que has dicho antes de auto, ese coche lo fabricaba Seat y ponía estas letras porque el coche lo transformaba a una casa que se llamaba Desarrollo de Automoción. Por eso ponía desde auto. O sea, que no era una macarrona. Es decir, que ese coche venía así, lo hacían así especial. Y luego otra cosa que tengo que decir, yo tengo un Seat 1500 que tiene más de 50 años, que tiene 1,5 millones de kilómetros.
Salió bueno eso.
Ese coche ha funcionado hasta con bombona de butano. Llevaba, cuando en origen tenía el motor de gasolina, le pusimos dos botellas de propano atrás y funcionaba. Recuerdo que una vez me paró la Guardia Civil con la ley en la mano y me dijo que los coches particulares no podían funcionar con gas butano. Y le dije yo, digo, eso es lo que pone la ley, pero aquí en la ley pone que no se, que el propano se puede usar. Total, que me dejaron irme. Luego se cambió el motor y se puso un motor diésel, un Barreiros que había entonces. Sí. Ese coche ha hecho, el motor ese ha hecho 1,200,000 kilómetros. Sí. Y todavía sigue andando, ¿eh?
Coches inolvidables, ver por la calle un 1500.
Es raro, sí.
Ya, sí, llama la atención.
¿Te acuerdas el 1500 que hacían de taxi porque lo alargaban por el centro?
Sí, hombre.
Y ponían unos sillones supletorios en el medio.
Sí, señor. Pedazo de carro aquel, ¿eh?
Sí. Tenía la marcha arriba, ¿no?, en el volante.
El 1500, sí. Hubo un modelo que lo tenía en el volante.
Todos los taxis de Madrid eran el 1500 en los años 60.
Coche de rico.
Señor. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, buenos días. ¿Qué coche recuerda usted especialmente tuneado?
Pues yo recuerdo un Seat 124 que mi padre compró cuando se sacó el carné, que tenía unos 34 años mi padre, y era de color café con leche, y le puso, en el cambio de marcha llevaba la bolita con un caballito de más, claro, los asientos tapizados de leopardo y el volante también a juego de leopardo.
Qué bonito.
Y las tiritas que recolgaban detrás en el parachoque trasero para no marearse.
Ah,
que
eso, sí.
Sí, 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 es verdad.
Es verdad. No, claro. ¿Cómo se usaba eso cuando yo era niño? Muchísimo.
Sí, sí, y aquellas gomas hacían que ustedes no se marearan.
No, yo me mareaba igualmente.
Es que esa goma no era para eso, ¿eh? Esa goma era para que no te dieran descargas eléctricas.
Ajá.
Para la estática.
Bueno, pues a él decía que era para no marearse.
Sí,
yo creo que
yo también lo creía.
y también recuerdo que íbamos de vacaciones y siempre la música de los Chichos y los Chunguitos en el coche. Claro. O sea, yo relaciono el Seat 124 con ese tipo de música. Claro. Y lo curioso es que había un vecino que tenía otro igual, del mismo color, y lo más curioso era que con la llave del vecino se abrió el coche de mi padre. Y el vecino le había pasado alguna vez que se había ido a trabajar y había salido de casa antes que mi padre, y cuando se había montado en el coche se había dado cuenta que no era el suyo, porque no le arrancaba, evidentemente, pero las puertas sí se abrían.
Bueno, a ver, maravilla de coche.
También, sí, y también tuve yo... Sí.
Diga.
No, que yo tuve un Renault Fuego, que fue mi primer coche, tenía 19 años, y yo no lo tuné, pero sí que llevaba el peluche, el Garfield, y iba a una discoteca muy conocida de Mataró, porque no lo he dicho, pero soy de Mataró.
Ay, ¿y a qué discoteca iba?
A Factoría.
A Factoría, claro, es que es lo que le pega a su edad, sí.
Claro.
La Factoría es de más tarde que yo, sí.
Sí, claro.
Sí, yo era un poquito más del Dara. ¿Usted se acuerda del Dara?
Ah, sí, también he ido. Claro. Carlos, hemos sido vecinos.
¿Tú dónde has vivido?
En Rocafonda, donde está el campo de fútbol y está la farmacia.
Sí, sí, donde
está.
Tú sí,
vivías
sí.
en la calle de atrás, ¿verdad?
No, yo vivía abajo, yo vivía en la muralla de la cárcel. Pero vamos, de ahí al campo de fútbol hay poco. Lo que pasa es que como estaba en el Valdemía, me tiraba mucho rato por ahí.
Sí, muy bien.
Fíjate tú las cosas, al final la gente...
Sí, no, al final.
Sí, es que esto es...
¿Cómo se lo está pasando, Edu?
Sí, sí.
Está desbocado.
Hay un hombre feliz, sí.
Está desbocado.
Dame veneno. Yo tengo... ¿Qué equipo tengo, eh? Más completito.
Equipo A.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Sí, bueno, nada, lo primero, Carlos, enhorabuena por el programa, que los jóvenes también te escuchamos, ¿eh? Y muy bien.
Estupendo, dice. Tengo 58 años, ¿verdad?
Pues eso es ser joven.
Pues sí, es verdad.
Alguno menos.
Estaría bueno.
Eso.
Nadie te dice que no.
Y dígame, Javier, ¿qué coche recuerda usted especialmente tuneado?
Buah, pues yo te puedo decir todos los que quieras, porque me han salido los dientes entre los coches.
Ajá.
O sea que fíjate, sí, yo tuve el primer coche tuning que tuve fue un Seat Córdoba, bueno, que le hice de todo.
¿Qué le hizo?
Pues desde cambiarle entero, acoplarle para golpes de otros coches... Y hasta grabarle mi nombre en el capó.
Toma ya.
Anda, no me digas. ¿Y cómo se lo grabó?
Bueno, pues como te he dicho que me han salido los dientes entre los coches, mi padre tiene un taller de coches y bueno, pues lo grabé con una gubia, así como de manera artesanal y luego bien pintadito, pues llamaba muchísimo la atención, la verdad. Sí, sí.
¿Y por dentro le había hecho alguna cosa singular?
Pues por dentro pintado de todos colores, los asientos bordados con mi nombre y todo cambiado, lleno de neones, por dentro, por fuera, altavoces, lo típico.
Sí, lo típico.
Lo normal.
Lo que se ve en cualquier semáforo.
Oiga, y además de algún tipo de alerón o doble faro o llantas especiales.
Eso sí, si no es tuning, hay que bajarle la suspensión, ponerle buenas llantas y que llame bien la atención, o sea, que Eso es así.
¿Y el coche cuál era, me ha dicho?
Un Seat Córdoba.
Un Seat Córdoba. Salió muy bueno el Seat Córdoba,
sí,
¿no?
También, sí.
Sí, me le compró mi padre engañándome porque un Seat Córdoba no sé qué, pero claro, luego debajo del motor era bien pequeñito, solo tenía 60 caballos, pero bueno. Luego tuneé y parecía que volaba, pero no era así, ¿sabes?
Era la sensación.
¿Y le puso alguna vaca?
No, a eso no, a eso no. Y luego te quería decir que luego ya con los años pues vas cambiando y yo ese coche le vendí. Y como mi padre tuvo un Seat 124, pues me compré un 124.
Lo normal.
Los neones.
La última es de Antonio. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, familia.
Corra usted, Antonio, corra usted, como el coche.
Sí, sí, pues yo es sencillo. Mire, yo tenía un amiguete que tenía un Citroën BX, esto que se levantaba la suspensión de atrás cuando lo arrancaba.
Sí.
Que ese se le jodió lo que es el asiento, la parte de abajo, el carril de abajo, no el respaldo, sino el carril de abajo para echar para adelante y para atrás el asiento.
Sí.
Y se le fastidió y cada vez que subía una cuesta, el asiento para atrás. Cada vez que aceleraba, el asiento... Cada vez que frenaba, el asiento para adelante. Y como este coche le tenía nada más que país de pesca y tal, que le tenía la baja, le puso una tumbona de camping, le arrancó el asiento y le puso una... Y le puso una tumbona de camping. Si me está escuchando mi amigo, gente, si me está escuchando mi amigo, genio, este era un crack.
Ay, qué barbaridad.
Para que te paren.
Las noticias a las 11.
Herrera en COPE.